Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Doce de la noche y 13 minutos, una hora menos si nos escuchan desde Canarias. Sigue tiempo de juego y mira que lleva horas tiempo de juego en antena. Y ahora arranca, como cada domingo hasta ahora, el Tertulión, el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Dirige Tiempo de Juego y sigue en el Tertulión Paco González. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
Está Manolo Lama. ¿Qué tal, Manolo?
Muy buenas, aquí estamos.
Tomás Guas. Hola, Tomás.
Hola, querido. Un abrazo a la Sociedad Deportiva Huesca, que debe ir camino de carretera para casa. Sin comentarios, queridos. Es el mangazo más grande de la historia de la humanidad.
Joder, pues cada semana me dices que hay un mangazo más grande de la historia de la humanidad.
Lo de hoy yo creo que es una cosa que no se va a ver nunca. O sea, hay tequín al lado de esto, es un muñeco de feria.
Todo es susceptible de que el mangazo sea mayor en algún momento, ¿eh? O sea, no
sí,
pienses,
bueno,
que se ha alcanzado
verdad,
la cima.
Eso es verdad, pero lo de hoy es colosal.
Ahora nos lo cuenta Fouto. Emilio Pérez de Rozas, hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
Muy bien. Miguel Rico, muy buenas.
Buenas noches, familia.
Y está Bustos, ¿verdad? Hola, Bustos.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
Buenas noches. Ahora se incorporan Cañete, ahora se incorpora Palomar, Antoñito Ruiz, el resto del Tertulión con Fouto. Estamos todos preparados, pero vamos a arrancar. Bueno, la noticia del día es lo de Hazard. La confirmación de que Hazard se pierde lo que... Paco, ¿es correcto decir lo que queda de temporada? Porque tal y como te lo ha contado del Corral hoy...
Puede que llegue a jugar algo del último mes de competición, parece.
Claro, pero...
Sí, pero bueno, es perderse la temporada. Estaba leyendo que se ha perdido en esta temporada más partidos que en 7 años en el Chelsea.
Correcto. Increíble. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Tienes una información que tiene que ver con la lesión de Hazard.
Sí, y es que bueno, el Real Madrid tiene dudas de que el tratamiento que se ha llevado a cabo con Hazard desde que cayera lesionado a finales de noviembre sea el correcto. De hecho, ahora mismo el debate se va a trasladar en las próximas semanas para decidir si se vuelve a optar por un tratamiento conservador. Recordemos que la nueva lesión es una fisura en el peroné distal de la pierna derecha, o es intervenido quirúrgicamente y pasa por el quirófano. Recordemos que Hazard, entre noviembre y cuando reapareció la semana pasada, ha estado 82 días sin poder jugar, y que en apenas 7 días, después de haber tenido buenas sensaciones ante el Celta y sin tener una entrada dura por parte de ningún contrario, ha vuelto a lesionarse. Esta mañana ese es el diagnóstico de la radiografía. Como poco va a estar 2 meses de baja. Eso quiere decir que si el Madrid elimina al City, se perdería también el hipotético cruce de cuartos de final de la Champions. Y si el Madrid sigue vivo por entonces, veremos a ver si llega a la ida de semifinales, que es a finales de abril. De fondo está también la Eurocopa. Recordemos que ese tobillo ya fue intervenido quirúrgicamente cuando se lesionó en un entrenamiento con Bélgica en junio de 2017. Y si al final se le operara, pues en aproximadamente 15 días, sin poder apoyar el pie y estando en reposo, podría empezar la rehabilitación. Pero como digo, Juanma, mínimo 2 meses. Vamos a ver cuánto juega Hazard de aquí a final de temporada con el Madrid y si llega en plenitud a la Eurocopa.
La gran pregunta es si en el Real Madrid creen que se han hecho las cosas bien, mal o regular con Hazard. O sencillamente esto es un fruto de la mala suerte, de la mala fortuna, y de que resulta que lo que nunca le había pasado, como ha contado Paco, a Hazard en toda su carrera, le ha pasado de repente en el Real Madrid. Claro, es que con los temas médicos hay que tener mucha prudencia.
Es lo que te voy a decir, es que ninguno somos médicos.
Claro.
Y el tobillo es el de Hazard, el que se ha lesionado es Hazard. Esto a mí me recuerda tristemente a lo que le ocurre al chaval, a Dembélé. O sea, Hazard evidentemente tiene un problema en su tobillo y lo va a seguir teniendo. O sea, más allá de que los médicos den con la manera de solucionarlo. Pero cuando tú te lesionas en un plazo de 3 meses, 2 veces, en un tobillo que ya venía tocado de Inglaterra, significa que ahí vas a tener un problema. Ahora, hay que dar con la tecla. ¿Quién, esto es lo del gato y el cascabel? ¿Quién es el que le pone el cascabel al gato? Yo creo que el Madrid ha sido muy prudente en la recuperación de Hazard. Yo creo que el Madrid ha marcado todos los tiempos. Yo creo que Zidane no se quiso precipitar. Otro a lo mejor lo hubiera metido hasta antes. Zidane el otro día le quiso dar una hora, le preguntó, el chaval le dijo estoy para más. Ayer lo volvió a meter de titular. Yo creo que también ayer lo hubieran dejado 70, 75 minutos. O sea, que yo creo que las pautas han hecho bien. Pero es que si tú ves la jugada, Por favor, si es que es una desgracia pura y dura. Es que yo realmente no logro ver dónde se ha lesionado.
Yo tampoco. Mala. Mira que he visto repeticiones y no lo veo.
Parece que será él, ¿no?
A lo mejor claro. En el gesto no. Del taconazo. Yo, como no soy médico, repito lo que ha dicho un médico. Del Corral dice que en ese tobillo hay una plaquita anclada al peroné. Si la fisurita está ahí, él recomienda, en vez de tratamiento conservador, como se hizo la otra vez, abrir y meter un anclaje más fuerte. Y dice que si se hace eso, se recupera antes que con un tratamiento conservador y que además no tiene por qué tener ningún tipo de reincidencia en el futuro. Pues bueno, que se agarre a eso Hazard. Pero al final
hay que recordar que a Hazard ya
es un médico externo del Corral. O sea,
ya digo, pero que a Hazard ya se le operó.
Sí, pero no, el anclaje ya lo tenía. El anclaje
sí, no, pero que te quiero decir que se lo operó, que es que nunca sabes lo que hay que hacer. Es que nunca sabes lo que hay que hacer, porque la mala suerte en el fútbol... O sea, lo único cierto es que el chaval tiene una zona dolida, complicada, de riesgo, que la tiene, porque es la tercera lesión en esa zona. Entonces, lo único que hay que hacer es, yo creo que no meterle presión. Ha dicho ahí Miguel Ángel, la Eurocopa. Bueno, yo creo que hay que dejarle tranquilo. Y si tarda dos meses. Si tarda dos y medio. Y si tarda cuatro. Lo que tiene es que curar.
Lo que me han explicado esta tarde es que una fractura ósea tarda en consolidarse más o menos entre 4 y 6 semanas. Si esa fractura se tiene que consolidar sobre una fractura anterior, que es el caso de Hazard, no podemos ir a las 8 semanas. Así que igual por eso el primer diagnóstico, la primera decisión que se tenía que haber tomado en este caso es directamente al quirófano y no optar por este tratamiento conservador.
Luego está la incidencia que va a tener esto en una semana decisiva, claro, porque lo dicho, o sea, Hazard era todo para que volviera justo en esta semana.
Sí, pero también hay que decir una cosa. Es verdad lo que estás diciendo. Hazard es la leche. Es un futbolista impresionante. Pero todo lo que haya hecho el Madrid este año lo ha hecho sin él.
El
Madrid ha sido líder sin Hazard.
21 partidos sin perder.
Y curiosamente, los dos últimos partidos que el chaval ha jugado, y no estoy culpando al chaval, el Madrid ha perdido 5 puntos de 6. O sea, esto es una evidencia y es un dato. Te quiero decir que sí, que nadie firmaría que perdiera el Madrid a Hazard, pero que el Madrid sin Hazard se tiró 17 partidos sin perder, que el Madrid sin Hazard ganó la Supercopa esta de España, que el Madrid sin Hazard le remontó, no me acuerdo si fueron 4, 5 o 6 puntos al Barça, que lo hizo sin Hazard. O sea, que es mejor no perderlo, pero que el Madrid sabe lo que es vivir sin Hazard.
Bustos, el bajonazo del Madrid de cara a esta semana es importante. O sea, por haber perdido 5 puntos contra dos rivales como Celta y Levante, justo antes de jugar contra el City y el Barça.
Es una fatalidad. Y cuando hay esta frustración, uno empieza a replantearse si se han hecho bien las cosas. Yo solo lo atribuiría a la mala suerte. O sea, en la disyuntiva que decías, no creo que se hiciera mal antes. Creo que, además, aunque es la misma zona, la fisura de peroné es una lesión distinta de las anteriores. No es una recaída de una lesión anterior, aunque es la misma zona. Es una fisura ósea en el peroné. Pero más allá de eso, efectivamente, yo creo que es una acumulación de... Es verdad que después de 2 meses de buen fútbol, de haber sido el mejor equipo a domicilio, de cerrar la portería, 21 partidos sin perder, bueno, pues los dos últimos partidos, digamos que inducen a la preocupación al madridismo, tampoco desataría yo la catástrofe, ni creo que haya que alarmar de más. Otra cosa es después del Clásico y después del City, ¿no? Entonces sí podremos realmente valorar
si planea el miedo de lo que pasó el año pasado.
Claro,
miedo planea, obvio que planea.
El
colofón de la lesión de Hazard es un golpe más.
Es casi la misma semana en la que se vuelve a jugar todo y en casa.
Eso es. Me decía alguien ahora, eso es hacerse un Solari. Lo que le puede pasar al Madrid esta temporada, esta semana es marcarse un Solari, que es perder en 10 días absolutamente todo.
Sí, es inquietante, pero todavía no ha pasado. Quiere decir que, bueno, se empató contra el Celta y se ha perdido después de una primera parte en la que el asedio ofensivo fue constante y donde efectivamente pues no estuvo acertado.
Yo creo que
no entró el balón, volvemos a tener problemas de cara al gol. Bien, pero yo todavía no desataría todas las alarmas.
Para una cosa le viene bien el tropiezo de ayer al Madrid, creo yo, y es para jugar con el culo apretado.
Sí.
Porque de todos los mantras que rodean al Madrid, cada uno tenemos nuestro gusto y con nuestra opinión formamos prejuicios. Y entonces, el Madrid es mejor con 4 centrocampistas. Bueno, ayer 4 centrocampistas y se palma. El Madrid no tiene gol. Bueno, es evidente que no tiene gol casi la plantilla, porque está diciendo Manolo, esto lo ha hecho sin Hazard y sin Bale. Y sin nadie más, porque es que en realidad Jovic no ha aportado nada,
pero
Rodrigo
Casemiro, los goles.
Un día, o sea que en realidad la falta de goles desde agosto, no desde ayer. De todos los mantras, para mí el que es indiscutible es uno que de vez en cuando dice Tomás Guas, que el Madrid tiene lo justo si no se despista nada, quiero decir, si no se despista Zidane con la alineación como el día de la Real, si no se despistan los centrales, un segundito, si no se despista ayer Courtois, otro segundito, si no se despista el otro, si va con todo, pues es capaz de batir a cualquiera. Si se despista un poquito, le puede ganar cualquiera.
Le puede ganar cualquiera.
Oiga, publicidad, que entre Arjona.
Sí, sí.
No se puede explicar mejor.
Pero eso que ha dicho Paco le pasa a casi todos los equipos de primera.
Sin duda. Bueno,
sí, pero no es con una salvedad, con una salvedad, que hay uno que tiene a Messi.
Sí, bueno, tiene a Messi. Sí, pero el que tiene a Messi, recordar que ese que tenía a Messi llegó a estar a 3 puntos o 4 del Madrid.
El que tiene a Messi se va a Milán, a Nápoles, con 14 jugadores del primer equipo.
Manolo, ¿sabes cuándo estuvo el Barça a 3 del Madrid? Cuando Messi encadenó 4 partidos sin marcar.
Bueno, pero estaba Messi, ¿no?
Sí, claro, pero justo.
Que juega en el Barça, que juega en el Barça.
Claro, pero ¿estaba Messi cuando los eliminaron de la Copa del Rey?
Sí,
estaba Messi, ¿no?
Pues imagínate si no llega a estar Messi.
Que marca las diferencias, pero que también con Messi el Barça sufre.
Lama, imagínate si no llega a estar Messi.
En España no va a sobrar nadie.
Claro, no va a sobrar a estar Messi. Juanma, es que si no llega a estar Messi no hay liga.
Lo de Messi no os hagáis trampas en el solitario, porque no hizo goles, pero hizo 8.
Claro.
Entonces, claro, bueno, el Barça controla.
No me cambies al Barça, vamos a hablar ahora del Barça.
No voy al Madrid.
¿Ah, sí?
Que
hablaremos.
Vale. Al Madrid le falta el as de bastos que tiene el Barça.
Que lo tenía.
Palomar, muy buenas.
Muy buenas.
10 años.
¿Notas en el madridismo ese temor a lo del año pasado por estas fechas?
Sí, noto un cierto estar al borde de un ataque de nervios. Yo no lo compararía con el año pasado, hombre, sí, en cuanto a que te puede pasar, te puede suceder, pero yo creo que estaba mucho más descosido el equipo.
El año pasado, si no recuerdo mal, el Madrid afrontó esta semana después de ganar en el Wanda fácil al Atleti.
Sí, pero no era el mismo.
Y se habló de triplete. Se habló de triplete.
Pero venía, era un equipo que venía con
y en Ámsterdam
con Solari, con un recambio, con una cuestión precipitada. Se veía que el equipo no estaba mucho más descosido que ahora. El Madrid ahora por lo menos tiene una cosa, que es un libreto al que volver, que es el de antes, el de los 21 partidos sin encajar, el Madrid sólido, que es volver a esa ética del trabajo, que no creo yo que la hayan abandonado ahora, pero no se está haciendo con el mismo rigor que antes. Yo creo que a partir de la Real Sociedad pues se han dejado de hacer cosas que antes se hacían. A eso se tiene que agarrar el Madrid. El delantero, el 9 ese que venimos reclamando desde agosto, no va a llegar.
¿Desde agosto del año pasado? Sí, hace dos años.
Bueno, desde que se fue Cristiano. ¿No?
Eso es.
No va a llegar ahora en estos dos meses que quedan.
Ojo, que de Cristiano
no
está prohibido hablar. A mí se me ocurrió sacar el nombre de Cristiano.
Si en vez de Jovic hubieran acertado con... Hay 60 millones en Jovic y 45 en Rodrigo, que a mí me parece que el chaval todavía no está hecho, incluso físicamente. Y Jovic a mí que no me parece goleador, pero que no me parecía en agosto cuando lo ficharon. Si tú cuentas 100 millones por un delantero, pues igual se hubieran acertado y no estaríamos
diciendo... Hay que ponerlo, Paco.
Que Cristiano no será, pero marcará 20 goles. No digo 50.
Pero no han debido acertar. Pues,
claro que no han acertado.
Habrá que decirlo. Pero, sí,
es evidente que ese jugador no está en la plantilla. No va a venir ahora, pero es que
se iban a repartir los goles entre los demás. Es que yo no paré de oír eso. Y leí artículos...
Sí, que no notarían los 50 goles de...
Estaba amortizado, que no pasaba.
Tampoco hagáis trampas, ¿eh? Tampoco hagáis
trampas. Que no notarían los 50.
Este repartimiento tenía que estar entre Marco Asensio, que empezó como un cañón y que la criatura no ha jugado, y que es el mejor joven del Madrid ataque de todos, brasileños, bolivianos, marcianos y todo.
¿Hay bolivianos?
Ese nos ha estrenado. El Bale, que juega un partido de cada 5.
Y Hazard.
Y Hazard, que juega uno de cada 3. Coño,
Marco Asensio estuvo el año pasado en el Madrid.
3 delanteros tuyos, los 3 delanteros. Los 3 tíos con más gol no juegan.
Estuvo el año pasado en el Madrid. Gareth Bale estuvo el año pasado en el Madrid.
Muy mal. El año pasado no lo cuento. Te digo esto.
Es que no vale cuando estamos
en este. Hay 3 tíos y medio de ataque que no han jugado.
La única manera de reponerse a la falta de delanteros con gol es jugar como equipo. La alineación con menos gol del Madrid gana la Supercopa. Le mete 3 al Valencia. Con Jovic de delantero, único delantero y encima delantero sin gol. Y gana en los penaltis al Atlético de Madrid. Es la alineación con menos gol de la historia, a lo mejor, del Madrid.
Porque el fútbol es un porno.
Pero jugaron muy, muy concentraditos en lo suyo.
Cañizares, hola, muy buenas.
Buenas noches.
Bienvenido al Tertulión, Cañizares.
Hola, buenas noches.
¿Tienes alguna solución para eso que están hablando?
No, es que la solución no está en la plantilla, la acaba de decir el señor Palomar, es verdad. Y lamentar...
Señor Palomar, ¿cómo
es? Pues un señor, el señor Palomar.
Muchas gracias.
Y luego lo que dice Manolo es verdad, o sea, Manolo recuerda y cobra facturas, pero es verdad. Cuando se fue Cristiano, pues daba la sensación que, bueno, que esto se arreglaba. Y Cristiano no se podía arreglar tan fácil.
Oye, una cosa.
Cristiano era un futbolista.
A Cristiano, necesitaba... recordemos que se le vendió, ¿eh?
Sí,
o sea,
sí.
Que no se le pagó la cláusula. No, sí. Pagaron la cláusula, no, no, se le vendió.
Se le vendió y.
Peor
Cristiano,
todavía.
Bueno, se le Cristiano, después de encabronarlo, como el día que haya, ¿no?, que suplir a Messi, como el día que haya que suplir a los grandes jugadores, es muy complicado porque dejan un vacío muy grande. Y no se hizo en su momento y de aquellos barros, estos lodos. Y esta es la realidad. Y estoy de acuerdo que ahora mismo el Real Madrid, la manera de competir que tiene, no es lamentar absolutamente nada, puesto que los mercados están cerrados. Y eso sí, no abandonar absolutamente ninguna obligación sobre el terreno de juego, porque no se puede permitir ningún lujo.
Pero luego hay que acertar con la alineación. O sea, es verdad que no hay falta un goleador, eso es evidente, y se podrá afrontar el verano que viene. Pero hay opciones, también se puede exigir responsabilidad o acierto a Zidane, que lo ha tenido mucho en los últimos tiempos, ¿eh? No digo que no. Pero a veces uno se pregunta si a lo mejor la insistencia de Marcelo o no sacará a Fede Valverde de primeras.
Pero Busto, más que acertar con la alineación, lo ha hecho siempre.
Pero mira, otro mantra es que Marcelo está acabado. Claro. Para mí Marcelo ayer fue el mejor.
El mejor.
Sí.
No entraron por su lado y se hinchó a subir mil veces.
Una reflexión, Busto, más fácil. En vez de acertar con la alineación, ¿no sería mejor, más fácil, acertar con la portería contraria? Si ayer el Madrid, que tiene 10, sí, pero 10 delante del portero, sí, tuvo 5. Si las hubiera metido, no hay un problema de alineación.
Ayer no hacía falta Cristiano.
Es que el Madrid ayer hizo un gran partido de fútbol. Claro.
Manolo,
hizo 45
minutos que no las mete, y una vez que no las mete, lo que no puedes es venirte abajo y acabar regalando el partido.
Eso aparte, pero...
Porque en la primera parte el Real Madrid jugó bien, francamente, bien al fútbol, le faltó solamente acertar. Pero la segunda parte ya empezó a notar que no hacía gol, y empezó a tener miedo al resultado. Y ahí se descompuso, le entrega el partido en bandeja, que luego hay que meter el gol que mete Morales, etcétera, etcétera. Pero le entrega las opciones de ganar el partido al Levante de forma gratuita por abandonar lo que estaba haciendo en la primera parte, motivado, porque al no hacer gol, entonces ya empieza a ver fantasmas.
Miguelito, gracias por todo. Mañana nos cuentas cómo inicia la semana el Madrid, que el miércoles juega contra el City.
Chao.
Un abrazo. Gracias, hasta luego.
Y perdona, solo hay una diferencia con la semana del año pasado, que yo creo que, aun perdiendo en Liga, no es el adiós a la Liga.
Correcto.
Ahora, es verdad que el año pasado venía de ganar en el Wanda, ganar en Ámsterdam y empatar, creo, en Barcelona.
En la Copa, sí, en la Copa, es verdad. Pues, es que fueron tres partidos que decían, partidazos fuera de casa.
Tienes toda la razón que hubo una portada que hablaba de la triple corona o del triplete
sí.
O del no sé qué.
Hubo, la palabra triplete se mencionó.
Y en los mensajes que mandaba Miguelito también. Y por eso
yo
digo que al Madrid le viene bien el culo apretado. O sea, cuando va muy crecido, se la pega. Y cuando está con el culo apretado, a veces responde bien.
Pero, sí, González, sí. Si el Barça sale con más 5 del Bernabéu y el golaveraje...
Hombre, sí. Se supone que está sentenciada. Pero hombre, se supone. Yo no le veo al Barça tampoco con una autoridad...
No, Paco, yo no me acuerdo. ¿Cuántos puntos le llegas a llevar este año el Barça al Madrid?
Pues no, está aquí Pedro.
No muchos, ¿eh?
Yo tampoco.
Pero 4 por ahí, ¿no, Pedro? No,
yo creo que 4, no. Yo creo que nunca llegó a tener 4.
No, ha sido muy igualada. Espera, ahora lo contamos todo. Mensajes de los oyentes.
Venga, venga.
Sí, claro, Emilio, todo. Alberto Arauz, ¿qué dicen los oyentes de Tiempo de Juego?
Dice uno de ellos, el Madrid sigue sin gol. No entiendo por qué no se trae a Haaland mejor hoy que mañana. Con 19 años tiene más futuro que Hazard y sale más barato que él y que Mbappé. Aunque igual acaba en la grada como Mariano, Brahim y Jovic con este entrenador. ¿Puede el Madrid fichar a un jugador de Leganés tras la lesión de Hazard? Se pregunta otro. Enrique, el Madrid no tiene nada de gol, así es imposible. La mitad de jugadores ya están para jubilarse. Otro dice que el problema del Madrid sigue siendo uno, y es que ya no está Cristiano Ronaldo. Pablo dice, grande Guas diciendo en Tiempo de Juego el mangazo al Huesca. Al menos alguien nos da voz. David dice, 75 millones el Castilla en el campo. ¿No es esto adulterar la competición?
Sí.
Y Rodrigo dice... Primero, el escándalo de jugadores de la selección española de rugby persiguiendo a árbitros en un partido. Ahora una pelea de sus jugadores con los de otra selección en una discoteca. El rugby promueve nobleza y deportividad. Una vez que se acaba el partido, ¿a qué espera la Federación Española de Rugby para explicarle esto a sus jugadores? Y además, escuchamos a un oyente.
Este es mi pequeño homenaje al grandísimo Melchor, diciendo la alineación del Real Madrid. Courtois, Carvajal, Vagan, Rama, Marcelo, Kroos, Casemiro, Modric, Hazard, Benzema.
Joder, ¿cómo está la
El pueblo es...
¿Cómo está la gente? No, ¿cómo está el que...?
El que lo dice, sí, que es Melchor.
También es gente, ¿no?
Oye, hablando de gente, ya está Antoñito Ruiz en el
tiempo
de juego. ¡Hombre! ¡Memorable!
Antonio, buenas noches, bienvenido a tu casa.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. No sé si he llegado a un buen momento, ¿eh? No sé si he llegado a un buen momento porque como ayer creo que se sigue pinchando el globito, lo mismo está el clima raro, ¿no?
Vaya.
Se pasó el arroz ayer, ¿no? Y hoy la gente, pues claro, cuando se pasa el arroz, pues la gente se enfada, ¿no? Con razón.
A ti sí que se te pasó la arroz.
¿Vienes a cobrar algo?
No, yo no vengo a cobrar nada. Yo soy como Coque, no pasamos factura nunca.
Vale. 12:33. Estamos ante el Tertulión, sí. Que es una maravilla de programa de radio. O sea, y además, todos de uno en uno hablando, esto es una maravilla, una delicia dirigir esto. Me siento muy honrado. Gracias por dejarme participar con vosotros. Seguimos.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Escuchan ustedes el Tertulión, que, como bien saben, ya desde hace tiempo, es el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. No. Según muchos estudios que se han hecho de manera científica.
¿Sí? Nueva York.
Sí, sí, esto lo ha dicho una universidad.
En Massachusetts.
En Massachusetts.
En Wisconsin, que lo dice todo. Wisconsin, esa.
Connecticut.
Wisconsin, Connecticut.
Todos esos rollos.
Todos,
esa apología de la influencia.
Todos, sí, sí, han hecho un estudio y hemos salido los más importantes y los más influyentes. Que no quiere decir que seamos los mejores, ¿eh? Porque no siempre bueno, uno...
Pero también.
Que también. Pero para el diploma, pero vale.
¡Que se joda el hombre!
Bueno, a ver una cosa.
Por cierto, el Atlético, el Madrid le llegó a sacar 4 puntos al Barça y el Barça al Madrid solamente 2 como máximo.
Vale.
Mira, buen dato.
Decía...
¿Cuánto se gana?
La situación está muy comprometida en Italia con el asunto del coronavirus. Se ha suspendido prácticamente media jornada, sobre todo en partidos de la zona norte de Italia. El caso, creo que es en el Véneto, ¿no? Donde se han suspendido.
Bueno, todo. Es Turín, Milán,
Lombardía y Piamonte.
Bérgamo y Verona.
Arriba, sí, arriba.
Pues todo en el norte. Claro, juega el Barça en el sur de Italia, en Nápoles. Juega pasado mañana. Ya está en Nápoles nuestro compañero de Movistar y de... Es que ya no sé, de Gol, de Movistar, de, como es todo, somos estos hermanos. De todo. Ricardo Rossetti. Hola, Ricardo, muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas. Con Movistar nos quedamos.
Con Movistar, vale. Sí. Ahí estás bien.
¡Memorable!
Ahí estás bien. Ricardo, ¿cuál es la situación en Nápoles? O sea, ¿puede empeorar? O sea, si de repente aparece allí uno que le duele la cabeza, ¿va a encenderse la luz de alarma o cómo está la situación?
Yo he visto la cosa muy tranquila. También es verdad que lo que yo he pisado ahora de Nápoles es el aeropuerto, el centro, donde he ido a cenar con un amigo y he llegado aquí al hotel. Y en el centro de la ciudad aquí están celebrando los carnavales, con lo que mucha preocupación en lo que se refiere a la gente no he visto. ¿Qué te encuentras cuando aterrizas en el aeropuerto? Pues te metes en el autobús, en la jardinera, te lleva a la terminal y a los 20 metros de pisar el edificio tienes a 4 tipos vestidos con los trajes como si fuesen de la Cruz Roja y con sus máscaras, con sus guantes y con una especie de pistola que es un termómetro como el que podemos tener en casa para medir la temperatura de nuestra o de los críos.
De manera
instantánea. Te lo pasan por la frente, sí, te lo pasan. Es casi como un código de barras, es que no tardas nada. Te dicen prego, adelante y pasas. Te dan unas indicaciones con un papelito de lo que tienes que hacer, lavarte las manos, los cuidados y recoges tu maleta y te piras. Es que no haces nada más.
Me temo lo peor, querido.
Pero, ¿y si tienes un poco de fiebre porque tienes catarro?
Pues fuera.
Para adentro.
Como fuera.
Bueno, yo tenía...
¿Está Salvini ahí? ¿Te echa en una patera? ¿O qué?
No. Bueno, pues puede ser que esté Salvini, sí.
Hombre, mandar cámaras...
Está Ábalos, dice.
Oye, Delcy... Sirve de algo de los que vienen en el avión, no han dado la vuelta a nadie, ¿eh?
Delcy, mandar cámaras que a la que se lo pongan a Messi pone que tiene 40. No, pero
¿qué se supone? ¿Que te mandan a un hospital?
Claro, claro. A la gente que tenga fiebre, Paco, primero se va al hospital y luego se le hace los de gripe.
Llega Messi en la última jornada de liga, chato.
A ver, dejad de hablar a Ricardo, por favor.
Sí, que le hemos llamado.
Digo
para
que,
eso.
Por ejemplo, en el avión no han dado la vuelta a nadie que yo haya visto. Yo, por ejemplo, que vengo con un poco de gripe de la semana pasada, a mí tampoco me han parado, tampoco he tenido fiebre ni la semana pasada ni ahora. pero que simplemente un control de temperatura. A partir de ahí no hay ninguna historia más. Todas las noticias que se están relacionando con Italia vienen dadas del norte, con lo que en el sur aquí parece que están bastante más tranquilos. También es cierto, he preguntado en la UEFA y en la UEFA sigue el protocolo habitual del partido. Mañana habrá las reuniones de preparación con todos los protocolos de normalidad, y si hay alguna historia, pues nos lo dirán. Y en el Barça te dicen que el único protocolo de seguridad al que han advertido a toda la expedición es pues el del Ministerio de Sanidad del gobierno italiano, con los controles de temperatura tanto al entrar en el país como al salir en todos los aeropuertos. Y al poner el vídeo en Twitter, sí que ha habido algunos twitters que me han respondido: oye, mira, yo fui a Italia, a Nápoles, el 6 de febrero y esto ya lo hacían, con lo que no es una cosa que se haya instaurado en el día de hoy ni en el día de ayer por todas las noticias que se han producido a raíz de los casos que han aparecido en el norte de Italia.
Oliveros, Barcelona, muy buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Vas para allá mañana? ¿Vas con Elena, no?
Con Elena, mañana, sí, sí.
Y, en serio, te pregunto en serio, ¿vais a llevar mascarilla?
Pues yo no. Yo estaba pensando en ello, pero no, de momento no la tengo. Sí me voy a llevar una botellita de esas de alcohol para limpiarte las manos y todo eso, pero no lo había pensado, ¿no?
Me dice Hugo Ballester que el Valencia jugó el otro día en Milán, que a ellos les hicieron lo mismo en el aeropuerto a la llegada, ¿eh?
Sí. Uh-huh. Pero yo creo que hay mucha gente en los aeropuertos con mascarilla. Mucha gente. Al final es una zona muy de paso y de...
Pero no en Italia, en cualquier... Yo el otro día fui a Londres y la gente va con mascarilla.
Sí.
Y aparte la gente que viene, por ejemplo, en vuelo...
¿Pero tuviste control en Londres de temperatura?
No, digo que va la gente con mascarilla. Pero, por ejemplo, tú en el aeropuerto de Barajas, en una terminal que confluye mucha gente que viene de Asia, que va a hacer escala para ir a América, es un montón de gente con la mascarilla puesta, pero un montón.
Sí. Pues Oli, yo creo que Elena y tú deberías... Sí, mejor prevenir que curar, desde luego, al final.
Hombre, estamos hablando de cuánto hay de Nápoles arriba, 500 kilómetros.
Sí, pero Paco, ¿y si alguien...
¿Cuánto hay de China? ¿Cuánto hay de Wuhan?
Paco, el problema no es la distancia.
¿Cuánto hay de China a Milán?
Pero no, quiero decir que las medidas preventivas, que se han suspendido hasta los carnavales de Venecia y tal, es todo en el norte.
Pero Paco, ¿y quién te dice que uno del norte no ha bajado a Nápoles?
O ha venido a Madrid y ha cenado donde has cenado tú.
Claro.
Paco, piensa que apareció un caso en La Gomera.
Que sí. Alemán. Por eso, sí, pero que estamos hablando de que ponerle... las medidas preventivas están en el norte.
Bueno, pero es por una cuestión, como tú dices, preventiva, porque es que ponerle cerco a esto es imposible.
No, claro.
Y más en un mundo global donde toda la gente se mueve.
Decía Bonrichetti que igual el Inter Ludogorets de Europa League del jueves se juega a puerta cerrada y que si hay que suspender más partidos por la premura de calendario, que a lo mejor se empiezan a jugar partidos a puerta cerrada para evitar concentraciones multitudinarias, claro.
Gracias, Rossetti, muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo para vosotros.
Gracias, Ricardo.
He leído que el límite de fiebre es 37,5. Es decir, si llegas a...
Con 37,6, por lo que sea, que puedes tener cualquier molestia. Una muela, imagínate que entras con una muela, que te da dos décimas.
Pero es lógico que lo hagan, ¿eh?
Pero que te mandan para el hospital, no te van de vuelta para casa.
Hombre, no, claro, no te van a poner un avión privado para ti, claro.
A un centro especializado.
Sí, y en el centro pues te dirán, pues mire, tranquilo que está usted con una muela del juicio y está.
Pero
a lo mejor viaja alguien que tiene una muela del juicio regular.
Un señor con fiebre en esos momentos es sospechoso, claro.
Bueno, okay. Pues el Barça se va para allá mañana. ¿Va Messi?
Va Messi, sí,
vale.
Sí.
Va hasta Braithwaite.
Y 20 más va hasta Braithwaite, aunque no puede jugar para que puedan entrenar.
Buen futbolista, ¿eh?
Sí, sí. Y se ha metido la gente en el bolsillo. Pues va para allá también el danés para entrenar a partir de las 7 de la tarde en Sao Paulo. Ha cambiado un poco la rutina aquí que se tienen, porque antes Ernesto Valverde en Champions se entrenaba en casa y después allá solamente hacía la rueda de prensa. Ahora no, van a entrenar a partir de las 7.
Eso es un entrenador, no lo otro.
Y antes a las 6:15, una rueda de prensa.
Ahora ganan fijo.
Claro, hombre, 0-3.
Que puede ser muy interesante de Piqué. No solamente por lo deportivo, sino por lo que puede plantearse del tema social del Barça y
hombre,
tal.
Hombre, el día antes del Nápoles no se meterá en un jardín.
Igual
¿no?
le pide disculpas al periodista. Que...
Seis y cuarto de la tarde.
Es Piqué, puede pasar cualquier cosa.
Puede pasar cualquier cosa.
¿Crees que debería pedirle disculpas al periodista?
Bueno, no, pero igual le detectan fiebre cuando llega o algo con el aparatito.
No mezclemos una cosa con otra. Que es
no, fiebre es... me refiero que para mí debía tener fiebre el día que se burló de ese... De ese caballero.
Pero si Piqué es así, muchacho. Lo hace...
Ah, vale, pues nada, pues lo compramos así, estupendo.
No.
No, a sí, mí lo a... toleramos. Tú imagínate que eso lo hacen todos los futbolistas cada día.
¿A mí me lo estás diciendo?
No, a ti no.
¿A mí? A mí, que precisamente me lo hicieron multiplicado por 1000 veces, eso. Vamos,
hombre. ¿Con 1000 futbolistas o con uno?
No, no, pero de la repercusión mucho mayor todavía. O sea,
no, bueno, pues yo no sé. Esto ha tenido mucha repercusión, entre otras razones, porque la gente le ha hecho la lectura, que igualmente es cierta, no lo sé, ¿me entiendes? De que lo que estaba era metiendo en un viaje al presidente.
Hombre. Claro.
Bueno, vale, perfecto.
Sí, pero pues, mañana en la previa de Champions no va a volver a decir algo.
Bueno,
de...
como dice Roberto, es Piqué, ¿eh?
O sea, bueno, pues, sí, pero bueno, como no estamos especulando, por lo menos sí decir que sería imprudente que lo hiciera.
Pues, sí, hombre. Nosotros estamos especulando, Piqué no especula nunca.
Bueno, vale, no, una cosa, Bustos, ¿no serías tú el que puso el escudo del Madrid en el videomarcador del Camp Nou, ¿no? Delante de Bartomeu? ¿Tú hiciste el tour del Camp Nou recientemente?
Sí, estaba
no, allí, no he hecho ni el del Madrid, de hecho.
Tú sabes que yo tengo la teoría de que ese escudo lo habrá puesto alguien que ha hecho el tour del Camp Nou, que creo que la gente que va de visita al Camp Nou, los que hacen
un
el tour pasan,
¿no? Que ha dejado
sí,
ahí, ¿no?
Pasan por ahí delante y les dirán, bueno, aquí se sienta Bartomeu, y yo digo, pues toma, pumba, y pegó.
Es una pegatina de
una pegatina,
un operario, sí. O un operario, no, que haya ido a cambiar. Acuérdate de un operario que le echaron, que era, me parece que era del Betis, estaba haciendo una obra a los del Sevilla y puso una bandera del Betis arriba. Que puede ser tanta gente que entre allí a hacer algo.
¿Qué lectura hacéis desde Barcelona del pollo que se montó ayer en el Camp Nou contra Bartomeu?
Bueno, pues Miguel, una lectura muy grave.
¿Anticipo electoral puede haber?
Bueno, yo creo que ellos no quieren anticipo electoral.
Si ganan, nada.
Y, exacto. Y claro. Yo creo que... Perdona, Miguel, por haberte interrumpido.
No.
Y creo que... Y tengo la sensación de que todos conocemos esa típica maniobra de balón para adelante y esperar, ¿no? O sea, el tema este de la investigación, el expediente al responsable del contrato ese tan polémico, el posponer una junta porque parecía que la reunión del viernes era seria, pero no, era solamente una comida para hablar entre amigos, y entonces la junta se celebra posiblemente el jueves, y hay quien dice que ni siquiera el jueves, volviendo de Nápoles. No sé, realmente, como comentamos anoche con Corro, y como dijo José María Minguella con la retransmisión de Manolo del partido, no deja de ser muy, muy, muy sintomático que la pañolada y los pitos y las dimisiones se pidieran antes de empezar el partido, cuando en el Camp Nou o en los estadios solemos ver ese tipo de manifestación cuando el equipo pierde o cuando el equipo sí lleva una racha horrible. Por lo tanto, yo creo que es una acumulación de hartazgo, ¿no? No sé si por las cosas que han hecho o por cómo las han hecho.
Miguel.
Para mí gravísimo, porque mostraba una predisposición del socio del Barcelona. Porque entiendo que los que sacaron pañuelos son los socios, no el simple aficionado que a lo mejor está de paso y ve el partido. Llevaban una decisión tomada sobre la actuación del Barça. Yo creo que en muchos casos, y el último, el que ha debido colmar el vaso, ha sido el tema de las redes sociales. No tanto por el hecho, sino por la sospecha que existe que en este contrato pueda haber algo de corrupción, porque de lo contrario no se explicaría que gran parte de la directiva, la mayoría de la directiva, haya pedido una auditoría externa.
Hombre,
para analizar ese contrato y todos los que son inferiores a 200.000 euros.
¿Y qué más ferré este apartado?
Bueno, yo al que está apartado le voy a conceder el beneficio de la duda. O sea, tengo que considerar que este señor, hasta que nos demuestre lo contrario, es inocente. Otra cosa es cuando esta semana acaben y nos entreguen o nos digan,
pero
o nos cuenten las conclusiones.
Siendo inocente, ya le han puesto, ya le han señalado.
Sí,
¿eh?
Sí, naturalmente. Eso es inevitable. Esto,
hombre,
es
no, pero es que es el que tiene que ser señalado.
Hombre,
es
sí,
el
pero
señor
una cosa,
que ha elegido la empresa.
Te digo una cosa, si Masferre cae, es de justicia que con él vaya Bartomeu.
Hombre,
bueno, vale, eso ya es cosa de Bartomeu y de...
Claro,
y de
porque eso, si, de... lo que no vale es que tú tengas una persona que es tu mano derecha, que en teoría no va a hacer nada sin tu consentimiento, y que caiga él y no caigas tú.
Bueno, claro, evidentemente, recordemos cómo cayó Zubizarreta, bueno, pues, y se sabía que también todo lo que había hecho
pero
el presidente.
Pero Emilio, pues tú sabes igual que yo que Zubizarreta cayó precisamente por eso.
Claro.
O sea, por haber señalado al presidente como conocedor perfecto y del mínimo detalle de la contratación del Neymar y todos sus pormenores. Ahora la cuestión está...
En este caso es que son amigos íntimos, además.
La cuestión
0-1 en Nápoles y 0-1 en el Bernabéu.
Ya está, hombre.
Renueva Maferrer.
Bueno, te digo. Bartomeu anunció acciones legales contra los que dijeran. ¿Ha habido alguna acción legal?
No.
Vamos.
Ni la sabrá.
Lo que digo es que la cuestión...
No lo ha hecho nadie lo hace tampoco.
La cuestión es que Bartomeu...
Solo Rouras lo hace.
Quiere seguir, no piensa en adelantar las elecciones, quiere cumplir su mandato, pero el problema que tiene es que esa opinión no es compartida por parte de la Junta, una parte importante de la Junta con vicepresidentes incluidos. Y eso,
poco importante. Poco importante.
No puede cesar el presidente a ningún directivo. Lo que sí pueden hacer los directivos es dimitir 4 o 5 y forzar a convocar unas elecciones.
Eso sí.
Bueno, oye, de temas deportivos, ¿quién llega mejor al Clásico?
Bueno,
¿quién?
Messi.
Es evidente. Es evidente.
¿Quién? Es evidente que...
Barça.
Vale.
El Barça llega líder, como se ha demostrado, y llega con Messi.
Se ha demostrado, ¿no? Como
se ha demostrado,
sí.
Que llega líder.
Yo lo que creo es que el Barça llega mejor colocado. No tengo tan claro
que llegue mejor.
Que llegue
ahí
mejor
se
que
cumple,
Madrid. Porque vale, si yo veo
se cumple la tesis de Manolo, que es, como juegan en el Bernabéu, el favorito es el Madrid.
Bueno, ¿y tú, Cañete, qué dices?
Últimamente en el Bernabéu el que gana es el Barça y al revés. Y en el Madrid empata.
Y Setién, que ha ganado dos veces.
Yo creo que llegan muy iguales. Yo creo que el jugador Messi, evidentemente, decanta siempre al equipo con el que juegue, si tiene un buen partido. Yo creo que sin Messi, yo creo que el Madrid es mejor equipo.
Ya, pero es que ves que Messi lleva 100 años en el Barcelona. Ahora también llega Cañete a decir sin Messi. ¿Aquí? Es que es porque, bestial
porque
esto.
Porque te ofendes, estoy
haciendo
un
supuesto. Santi, porque no, Santi, porque llevamos 10
no
años,
no
porque llevamos 10 años ya diciendo, la frase parece que Emilio Messi... Era,
pero es que Messi es el del Barcelona.
Claro, es que Messi llegó a Barcelona a los 13 años.
O sea, se ha movido.
Decir, ¿cuándo vamos a decir, bueno, es que sin Messi el Barcelona no ganaría?
No, pero es que es como si dices, es que la COPE sin Paco González no se... No
efectivamente,
es
copa. Efectivamente.
Con Paco González.
Efectivamente.
No sé qué te parece el ejemplo, Emilio.
Efectivamente. Me parece sensacional.
Emilio, no entiendo que te ofendas por ello.
No me he ofendido. He matizado simplemente que Messi lleva 16 o 20 años en Barcelona.
Vale, ya está. Ahora, una vez que has matizado y defendido...
Puede seguir con su gran discurso, Santi Cañizares.
Yo quiero decir una cosa.
Que era el mismo que el mío, por cierto.
Vale, venga, va a hablar Santi.
Yo creo que está muy igualado. El partido está tremendamente igualado y probablemente el partido también lo va a marcar lo que suceda entre semana.
Ahí está.
Ya estamos viendo que los estados de ánimo están ponderando positiva y negativamente los equipos. Ejemplo Valencia, ejemplo Atlético de Madrid, ejemplo Real Madrid, con la primera parte y no marcas qué pasa en la segunda parte. Vamos a ver cómo salen de esos partidos. Probablemente así esté el ánimo para afrontar el Clásico. Y si bien tiene más rival el Real Madrid que el Barcelona, es verdad también que el Barcelona tiene que jugar en Italia y el Real Madrid juega en su estadio. Es decir, que lo tienen algo parecido, al menos en este primer partido. Luego en el segundo lo tendrá mucho más sencillo.
Y el Madrid,
Barcelona, que Madrid
juega con el City y el Barça juega con el Napoli.
Pero yo creo que
por eso digo que ahora
sobre...
mismo, en este primer partido lo tienen los dos muy parejos. Porque la envergadura del City no es tanta cuando sale fuera de casa y la envergadura del Nápoles es mucho más cuando juega también en Nápoles que fuera. Por eso se igualan las situaciones. El partido de vuelta sí que será mucho menos comprometido, en mi opinión, para el Barcelona, resultado aparte, que para el Madrid. Y como salgan
después
de ese partido de martes-miércoles, claro, así estará su estado, claro, de ánimo para el partido del domingo.
Pero es que el partido de vuelta es después del día 1. Pután, no se puede hablar del Clásico sin incidir en lo que pase en la
semana. Sí, claro, todos
los Madrid levantado, ganador, que aunque sea 1-0, pero que ponga la eliminatoria.
No, aunque sea 1-0, no, es un gran resultado en
1-0.
Es un
resultado, por otra parte, exacto,
el City,
que
vale.
Es lo mismo que si el City le mete 3.
Evidentemente.
Yo, de todas formas, creo que ninguno de los dos llega bien al Clásico. No. Más allá
eso
de
seguro.
Que Barça haya ganado 5-0. Yo
eso
creo que los
seguro.
Dos tienen un problema gordo. Uno lo tiene de cara a la portería, que es que no mete goles, y el otro lo tiene de cara a su portería, que es que no defiende bien. Ha dicho Juanma una frase que para mí es fundamental. Depende del domingo por la mañana cómo se levante Messi, porque yo creo que ahora mismo es el único de los 22 que puede marcar una diferencia. Pero también hay que mirar que en los últimos clásicos Messi no está marcando diferencias. También hay que decirlo. Pero a día de hoy yo no creo que ninguno de los dos llegue para decir yo soy el favorito.
Súper, sí,
los
no
dos llegan. Están... Está los dos para hacérselo mirar, ¿eh?
Pero Messi solo estar ya es una diferencia, Manolo, porque sí, hombre, tiene un poder de intimidación.
Pero Messi,
claro,
estuvo en el partido de ida, ¿eh?
Pero en los últimos años pasaron cosas extrañísimas. Claro. Que es que al Barça se le da mejor el Bernabéu y al Madrid mejor el Camp Nou.
El partido de ida fue un mangazo también extraordinario.
Pero que estaba Messi,
y, sí, con Messi, que aplaudió el mangueo extraordinario y a ver lo que pasa ahí. Lo único que yo tengo una serie de mensajes de gente del Madrid que dice que si tiene que haber mangazo, que sea pronto.
¿Cómo interpretáis las declaraciones de Ramos, por cierto, contra el árbitro ayer?
Pues que se ha equivocado. Es un tío que sale caliente del vestuario, que además no es el más indicado para decir cómo tratan los árbitros a determinados jugadores, porque él ha tenido cierta relación próxima con muchos árbitros en el campo, me refiero, se les acerca mucho. Y creo que se equivocó en la exposición. Salió reventado de la derrota y se equivocó.
Es el mismo árbitro del clásico, por cierto.
Es el del mangazo.
Se contradice claro. Un poco, ¿no? Porque él exige respeto y tal para que se pueda dialogar con los árbitros. Me parece muy bien, pero al mismo tiempo habla de que el árbitro está ya premeditado lo que va a hacer, condicionado con lo que va a hacer con él. Con lo cual le está faltando el respeto.
Que en el Madrid,
exigiendo respeto y faltando respeto.
En el vestuario del Madrid creen que es antimadridista Hernández Hernández.
No,
vacilo.
Muy bien, Paco, a lo mejor
no se esfuerza por desmentirlo tampoco.
El tono de
la verdad
arbitraje...
que yo creo que tanto Madrid como Barcelona, ahora en Madrid, estamos hablando, vamos, por favor, que se quiten ese tic de cuando les ha ido mal en la liga, decir que es que el árbitro, que es que el árbitro.
Por eso que acaba de decir Paco, que le ha sonreído Bustos, hay que recordar que este fue el árbitro que le primó un golazo al Barça en el Benito Villamarín, que había entrado 2 metros.
Le dio una liga.
Creo que más allá de que sea del Madrid o del Barça, yo creo que serán buenos o malos, que es lo que puede tener.
Pero eso explica lo de Ramos.
Sí, o sea, no, yo tengo
que explicar lo de Ramos. No, porque si hubiera sido, por ejemplo, antimadridista, hubiera concedido aquel gol.
No, yo no digo que sea antimadridista. Yo digo que el precedente de Hernández Hernández en el clásico...
El clásico lo que mostró Hernández Hernández es que es muy malo. Yo que sea antimadridista, digo. Que se equivocó.
Cuando
de manera... Y el del VAR más que él.
Cuando durante la semana escucho o leo a algunos periodistas decir en el Madrid no están contentos con esta designación, digo, bueno, ya ha habido...
Pero esto es como todo, Juanma. Yo cada vez que escucho a los del Madrid, a los del Barça hablar de árbitros, me río. Porque son los clubes que más dicen, nosotros de árbitros no hablamos. Nosotros no hablamos de árbitros hasta que no nos perjudican los árbitros. Claro. Como todo, lo que pasa que a ellos son a los dos equipos que menos les perjudican los árbitros y por tanto hablan menos los árbitros.
Más
¿quién
grave...
habla más de árbitros? Los de abajo. Porque
más grave
se sienten
fue
más perjudicados.
En el partido de ida, Manolo Busquets, que dijo que no había querido pitar un penalti al árbitro, que eso ya es directamente para decir,
sí,
como,
imagínate,
si alguien le dijera a Busquets, no has querido evitar que tu equipo reciba un gol, no has querido meter la pierna.
Pero
para
no evitar. Que contó, no fuese Alcalá Foto, contó que aquello se medio borró el papeleo para que no se le
perdiera. Los árbitros querían que competición
obviamente, Manolo,
le castigara.
Obviamente,
¿no?
Paco.
Y por la misma razón, no creo que ahora ni lo propongan, porque tampoco lo van a sancionar. Por eso Ramos había podido rajar.
Claro, por lo mismo.
Claro. Además, Ramos lo que hace, por cierto, yo creo que igual que creo que se equivoca rajando el árbitro, yo lo que creo que hace es meterle presión.
Está jugando el domingo
árbitro,
ya.
Al árbitro del domingo.
Claro, está jugando el domingo que viene.
Sí, hombre, pero después del partido, que volvemos a las mismas y me cansa el asunto ya con lo de Vallecas, yo me quedo saturado. Pero claro, estamos en los mismos. Lo de esta mañana es penalti, lo de por la noche no lo es,
claro,
ayer sí lo es, la mano, la no otra mano. Claro, es que hay cosas que yo repito lo que digo el primer momento. Yo no pito penalti a ninguno del Levante, porque yo creo en la intencionalidad. Y ni el Campaña ni Toño tienen intención de jugar esa pelota con la mano. Ahora bien, coño, yo comprendo que diga, oígame, pues cómo se le pita al Español o se le pita al Huesca y al
las manos son las caras de Belmez.
¿Recuerdas la cara de Belmez?
Cada uno ve lo que le da la gana.
Aparecen y desaparecen.
En la mancha de la pared.
Mira, el otro día me mandó foto un vídeo que ha colgado ahí que merece la pena, aunque dure mucho, que dura una hora y 48 minutos de...
¿Una hora y 48? Eso es más que Parásitos. Es más que Parásitos.
Y me lo he visto íntegro con Don Undiano Mayenco, Velasco Carballo, Clos Gómez, un chaval que hace...
¿Con ellos?
Sí, sí, la
no, que me he visto el vídeo, digo que ellos tres...
Ah, pensaba que estabas con ellos viendo.
No.
Tú no aguantas una hora y 48 minutos,
de moderador,
ni de narcos aguantas tú.
No, te lo juro, Paco, me he visto el vídeo completo con un chico que hace de moderador, que por cierto lo hace muy bien, las preguntas de todos los compañeros, de Matallanar, de José Félix, de Pedro Martín, me he visto el vídeo completo. Y lo único que yo le diría a Velasco Carballo, te lo juro, que es que lo explicó perfecto. Además era una clase didáctica a los periodistas, pero yo le diría a Velasco Carballo que los que tienen que ir a esa clase son los árbitros. Porque es que los árbitros, como bien dice Guas,
hombre,
lo mismo que le explico, unos lo ven de una manera y otros de otra.
Vamos. ¿Está Fouto? ¿Fouto?
Sí, sí, llevo aquí una hora, sí, aquí estoy.
Fouto, no te dan bola.
Bueno, pues vas a aguantar una hora y 48 minutos, que es lo que dura el vídeo, ¿vale? Es que,
no, yo ya lo he visto.
Lo
vi en directo.
Está muy bien, ¿eh?
Lo viste en directo.
Lo vi en directo.
A ver si nos lo mandas, que esas cositas son las que me gustan.
En Twitter y en todos lados.
Bueno,
está haciendo promoción del vídeo.
Esa es vuestra... Yo lo cuelgo todos los días. Esa es vuestra misión, el ver el vídeo para estar bien informados de lo que es penalti y de lo que no.
Claro. Te tenemos a ti, que nos informas maravillosamente.
Claro, claro. Es que si todos supiéramos lo de las manos, ¿entonces tú qué hacías?
Bueno, yo creo que esto es vuestra obligación, pero bueno.
Con los pies.
Oye, el Fouto inglés hoy debe tener una noche muy dura, ¿eh? El Fouto, sí, porque sí. El bar en Inglaterra monta unos pollos. Este fin
ahora lo hablamos. Mensajes de los oyentes. Tiempo de juego, estamos en el tertulión. ¿Qué siguen diciendo, Alberto?
Dice Javi que sí, que Messi es el mejor jugador de todas las galaxias conocidas, pero que con él el Barça ha ganado una de las últimas 8 Champions. Os recuerdo que el año pasado el Barça le metió 4 o 5 al Madrid y sin Messi en el campo. Rafa dice que Bartomeu el año que viene no se sienta en el palco del Camp Nou, lo saben hasta los japoneses. Otro dice, Lama, tú tampoco te hagas trampas al solitario, porque con Cristiano Ronaldo, que ha estado 7 temporadas, el Madrid solo ha ganado 2 ligas.
Y 3 Champions seguidas.
Rosario, ¿cuándo vais a mirar un poco al palco del Real Madrid? El presidente tiene muchísima culpa de lo que está pasando. Noé, el problema del Madrid ya no es fichar, el problema es volver a renovar a Karim Benzema. Y por último, un oyente nos dice que cuándo le vamos a preguntar a Cañete por qué le ha parecido el repaso que le ha dado Julen Lopetegui a su admirado Bordalás.
Maravilloso.
Ahora escuchamos a Bordalás. Mira, lo que le pasa a Bartomeu, que es que algún directivo le puede pedir explicaciones, eso a Florentino no le va a pasar nunca en el Madrid. ¿Por qué no, Bustos?
Por hacer lo mismo.
No, digo, que no tiene una junta directiva que yo creo que le ponga muchas
oposición.
Tampoco ha sido los últimos años, digamos, de sequía, precisamente, ¿no?
No ha sido sequía. ¿Pero tú ves algún directivo del Madrid cantándole las 40 a Florentino en una reunión?
No, porque no lo hay, evidentemente.
No lo hay, vale. Ahora lo hablamos.
No lo hay, no lo pone él tampoco.
Bueno,
sigue el tertulio. Los directivos que pones tú son afines a ti, ¿no?
Claro. Y más cuando eres Florentino.
A la oposición. Sí, aquí el único que mete gente contraria a sí mismo soy yo en el tertulión. El único que me enfrento a gente contraria radicalmente.
Por eso eres líder.
Claro, por eso funciona. Claro. Por eso es divertido.
¿A político no valías?
No. Bueno, depende. Ya te digo que para algunas cosas...
Puedes mutar, pero vamos.
Puedo mutar, sí. Vamos a mutar, venga, después de la pausa.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. You are somebody
that I don't know. Tramo final de tiempo de juego. Tramo final del tertulión. En líneas generales, se ha ido la gente muy contenta con el Atlético de Madrid hoy, que ha empezado perdiendo con el Villarreal, con un gol de Alcácer, un golazo de Alcácer, y que después ha ganado 3-1 el partido. ¿Te ha gustado el Atleti, Lama?
Bueno, ha hecho una buena segunda parte. La primera yo le he visto que ha entrado al partido muy frío, ha entrado al partido casi sin, como resacoso de lo que había hecho con el Liverpool, como sin gasolina. Pero la verdad es que según ha ido creciendo el partido, el Atleti ha hecho 45 minutos los segundos bastante buenos, para mí con un Tomás descomunal, que eres el que realmente ha tirado la presión arriba del equipo, es el que ha mordido la salida de balón del Villarreal, es el que permitió que el Atleti tire la línea más arriba, y yo creo que de los últimos partidos, yo creo que es la mejor segunda parte, es lo mejor que le hemos visto al Atleti desde hace tiempo.
Antoñito.
Hola.
Otra vez hola.
Es que venía a hacer un recado, por eso no te podía.
Sí, bueno, pero ¿qué tiene que ver?
No, yo soy educado. Yo me gusta pasarme.
Que una cosa, sí. Veo muy enchufado al Wanda. O sea, me parece que por lo menos a través de la radio y de la tele he notado un...
Hoy ha habido una cosa importante. Primero que el entrenador titular, que es el que arrastra al Metropolitano, no estaba. Estaba Germán Monoburgos, que por cierto, todas las ocasiones en que tuvo que dirigir como primer entrenador, el equipo no perdió. De eso ha hablado también el Cholo en la rueda de prensa, que sabes que el Cholo es muy cabalístico, ¿no? Y le gustan este tipo de...
Pues que entrene en Anfield.
Este tipo de cosas.
Claro.
Pero luego hay otra cosa. Efectivamente dice Manolo que entró dormido el equipo y se llevó un susto, el 0-1 del Villarreal, que en otro momento y con otro equipo a lo mejor no salía de ahí, no remontaba, no daba la vuelta a eso, y sin embargo lo ha hecho de manera ordenada, no se ha vuelto loco, no ha empezado a tirar cada uno por su cuenta, sino que ha mantenido el plan y la idea de siempre, que al final es incrementar un poco la intensidad. Cuando este equipo aprieta, es un equipo reconocible. Cuando no, el Atleti no ofrece la intensidad que desarma y desactiva a los rivales, es un equipo casi vulgar. Pero cuando lo ha hecho, bueno, pues ha hecho con el partido y se ha hecho con los tres puntos, que hoy eran muy importantes. Fíjate que hace un mes el Atleti no pierde desde el sábado 1 de febrero en el Bernabéu, aquel 1-0, con el fenómeno aquel paranormal de Casemiro, el penalti polémico, y no ha perdido en todo el mes. Y no solo no ha perdido, sino que ha salvado envite muy gordo, ¿no? Como el del otro día frente al Liverpool. Yo creo que hace un mes y pico la gente dibujaba un apocalipsis en la
órbita. Pena es lo que ha perdido por el camino, la Leti.
Bueno, la pena es que lo que ha perdido, pero está en rédito para cumplir su objetivo, que es meterse en Champions.
Ser tercero
y meterse en Champions y seguir peleando por todo, porque la Leti no está descolgado de nada. De la Liga parece que está lejos.
Bueno, está descolgado de la Copa.
Sí, bueno, de la Copa sí, obvio. Sí. De la Copa está eliminado, ¿no? Eliminado, no descolgado.
Está a 12 puntos en la Liga.
Bueno, por eso digo, pero que el Atleti es la hormiguita, que va despacito, ¿no? Que va ahí granito a granito.
Está a 12 puntos de la Liga.
Y que va con su plan sin caer en las estos abismos, ¿no? Que pregona Roberto y otra gente.
No, que yo no pregono nada, que es que lo dice la matemática. 12 puntos de la cabeza de la Liga, a estas alturas de la Liga, a mí no me parece ser una hormiguita.
Pero antes hablábamos de la semana de Solari en el Madrid, pero es verdad que el Atleti, Antonio, imagínate, Dios no lo quiera, que el Liverpool elimina en Anfield al Atleti.
No, Dios no lo quiera, por favor.
No, quiero decir que a mí me pareció una gesta lo que hizo Simeone, vaya por delante, me parece que jugó.
Pues si le elimina el Liverpool... Atleti,
pero imagínate que pasa eso y miras a la Liga, te eliminan de Champions y vuelves a la Liga, bueno, y se te cae la cabeza a los pies.
Si le elimina el Liverpool en Anfield, jugando como jugó el otro día el Atlético de Madrid, yo creo que se irá con la cabeza bien alta.
Pero se abriría una pequeña crisis.
No, ¿por qué? Porque te elimina el Liverpool en Champions. Eso para mí no es ninguna crisis.
Se elimina el campeón de la Liga.
Se elimina el campeón. Para mí crisis es no meterte en puesto de Champions al final de la temporada. Eso sí es una crisis gorda. Pero hasta ese momento hay que darle el crédito que se ha merecido y se ha ganado este equipo.
Yo, por hablar de lo de hoy, la segunda parte mola, porque a la gente en general le mola ver a su equipo en el campo rival. Pero claro, es que hay rivales que como el Liverpool, si les presionas arriba, te pueden matar, y rivales como el Villarreal, que la saca jugada, te invitan a que les presiones.
Pero mira, hoy el Atlético...
Es otro registro del Atlético de Madrid que a mí me gusta mucho más.
Efectivamente.
Ha vuelto el niño, que si el niño ese se pone bien, cuidado.
Hoy ha ofrecido un registro que yo no veía hace mucho tiempo en el Atlético, que es saber jugar con el balón cuando el rival te presiona, saber sacarla ordenadamente, no perderla.
Y morder arriba cuando se ha puesto por delante. Quiero decir que a veces hace el 2-1 y se echa para atrás. Paco, ha seguido igual.
Pero tiene mucho que ver con lo que tú dices. El Villarreal es un equipo que te muerde muy poquito.
No, y que la saca jugada y te invita.
Saca jugando y te invita a que tú le presiones arriba, que luego tampoco... No es que tenga dos tíos que te puedan matar.
Juega bien a fútbol el Villarreal.
A cada equipo. No, yo me quedo con una frase que ha dicho.
El Villarreal juega bien a fútbol.
Muy bien.
Pero hay muy equipo, bien, ¿eh?
Pero escúchame, es que el Atlético de Madrid, cuando hace sus mejores partidos, es cuando juega contra equipos que juegan muy bien al fútbol. Si es que el problema del Atlético de Madrid es cuando él se encuentra a un equipo que juega como él.
No tiene que fabricar.
Claro,
en cualquier caso.
Cuando hay un equipo que le dice, toma el balón para ti. Yo ahora me repliego y ven tú y me atacas. Entonces el Atlético de Madrid sufre mucho.
En cualquier caso, Manolo, yo creo que ha recobrado algo que es necesario en el Atlético de Madrid, que tiene que ver con la energía y que tiene que ver con el espíritu, que tiene que ver con lo psicológico, y lo ha recuperado a través del partido de Liverpool. Yo no creo que un partido, si hubiese perdido el otro día, o si este partido contra Villarreal hubiera sido hace 10, 15 días, empieza perdiéndolo, yo no creo que lo hubiese sacado adelante.
Correcto.
Pero hoy he visto un Atlético que insistía, que tenía energía, que creía, que también el público estaba más... Bueno, más generoso en el aplauso, menos en la crítica.
El público no ha fallado nunca, Santi. El público del Wanda no ha fallado jamás.
No ha fallado en asistencia, jamás. Pero en los últimos partidos ha protestado, como es lógico, porque no le gustaba lo que había
sonido. Hubo un tiempo en que se pitaba
jugadores. Que lo he ido yo al Wanda, que lo he visto yo con mis ojos, eso.
Hubo un tiempo que se pitaba jugadores emblemáticos como Coque, que hace un mes y medio había gente que decía que no tal, y Coque hoy se
más demuestra... allá del análisis deportivo que ha dicho Lama, con muy buen criterio, está lo que para mí es una de las armas importantes del Atlético de Madrid, que tiene que ver con la energía, tiene que ver con lo psicológico. Y cuando ese equipo ha estado cargado y ha sido insistente y no ha flojeado en ningún momento del partido, ha sido consistente, fruto de su fe y de su entrega, ha sido un equipo muy distinto. Y hoy ha sido ese equipo y por eso le ha salido bien.
Y está recuperando gente que tenía enfermería que parecía al fondo sur.
Claro.
Oye, pasado... una cosa, ¿por qué no ha entrado en la convocatoria hoy Diego Costa?
Lo hemos contado hace un ratito, todos temíamos que hubiera recaído de la lesión, todos teníamos miedo de que hubiera pasado algo gordo y el club ha informado que no es ninguna razón de lesión, es simplemente una razón de precaución por parte del servicio médico, que después de 3 meses de ausencia y una operación como la que tuvo, que es delicada, no quieren correr el riesgo cuando aparece alguna molestia. El otro día...
Lumbares, además.
Claro, cuando es... Tiene una molestia pequeña.
A mí me han dicho que era gemelo, que iban a decir molestias lumbares, pero que era gemelo. Pero no lesión.
Lo que dice el club son molestias lumbares, vamos, lo que facilita el club.
A mí me han dicho que eran molestias lumbares.
El que me lo ha soplado a mí te he dicho, dentro de nada el Atlético de Madrid va a decir molestias lumbares, pero al parecer es gemelo.
Bueno, lo que sea, parece que no es serio y el Cholo incluso ha dicho que de cara a la semana que viene que puede... Bueno,
que
y una cosa solo, Juanma, del Atlético de Madrid. Sí. El Atlético de Madrid en los últimos años, cuando durante el año el barco casi parece que va a naufragar y que todo el mundo dice que el capitán el último, que salga todo el mundo del barco, no. Al final el barco cada año acaba remontando y acaba compitiendo por todo. El año pasado, con 44 jugadores lesionados, acabó segundo.
Barco para Anfield.
Sí, no hay nadie, Paco, solo yo.
No, Guas, sí. No, Guas. Y Emilio.
No. Desde ¿quién se sube al barco? Para...
Yo iría, pero con lo del desde coronavirus y eso... Me...
No, ahí no hay... ahí no hay camovirus de eso.
Oye, tú, a Diego Costa que le pongan, haga lo que tengan que hacerle, pero en Liverpool tiene que estar, ¿eh?
Sí.
Hombre, ese es un poco el objetivo, ¿no?
Aunque sea disecado.
Sí, y aunque dure un cuarto de hora.
Ahora queda tu equipo, Tomás.
Cuidado que en Liverpool hay que acabar 11, ¿eh?
Sí, exacto. Sí. Por eso lo digo.
Bueno,
eso.
Hay que acabar pasando. No, da igual, 11, claro, 12.
11. Y si pueden meter 12 y no se entera, oye, mejor. Pero ese es fundamental.
Pues. Fouto, ¿por qué estás tan...? No sé.
Pues no le das paso.
No, pero hombre, otras veces participas más. ¿Qué pasa?
¿Te tienes la regleta baja?
Porque no, estoy aquí escuchando porque no me has dado paso.
Es un disciplinado.
Él me ha dicho que no te iba a dar paso hace 27.
No le interpelan.
Ha dicho Guas que sí. Ha sufrido el Huesca el mayor mangazo de la historia de los mangazos.
Bueno, pues sí, hemos estado en el partido ahí, es verdad, hemos estado con la gente del Huesca, están bastante mosqueados y enfadados porque
son raros.
Porque es para estarlo, no me gusta la palabra mangazo, ya lo sabe el amigo Tomás Guas, pero sí es cierto que
mangazo
que ha habido un error en este caso. Decía Lama que los árbitros tienen que ir a la clase esa de manos. Yo creo que los árbitros no tienen que ir a la clase de mano, porque de los 42 árbitros que han pitado este fin de semana en las dos primeras categorías profesionales, tanto en el campo como en el VAR, de los 42, 41 han tenido claro.
No, 41 no, 40, manos. Porque el del VAR y el de hoy no lo tenían claro, ya hay dos penales.
No, el del VAR al revés, el de VAR de Vallecas sí. El de,
pues para el del VAR de Vallecas no lo llega a tener claro, le dice, monstruo, que no se ha escapado.
Claro, por eso
no.
Lo ha llamado. Por eso lo ha llamado.
No, pero es que hay que convencerle, porque es que es increíble.
No, es que no, el VAR no convence. El VAR te llama y luego tú tomas la decisión.
Hombre, por si favor.
No, mira, bueno, esa parte del protocolo no te la has estudiado, Lama.
No,
venga,
eso no lo he porque no me
la
has mandado.
Bueno, lo que te decía, querido
Juanma Castaño. Pero si también
Juanma
quieres
desviar
esto y quieres
hacerlo calla un segundo, que tú ya has hablado.
Que el árbitro se ha equivocado.
Que ya te he escuchado, toda la noche. Ya está.
Y no lo reconoce, por dilo.
Sí, se lo acabo de decir ahora, sordo, que de los 42, 41... Sí. Que de los 41, de los 42, 41, lo tienen
no,
claro.
No, déjate
que solamente
41,
el árbitro que
mangazo.
Estaba hoy en el campo, ha ido a ver una jugada que es una mano totalmente involuntaria, que ha debido de rectificar su decisión y que no lo ha rectificado, porque hasta el árbitro que estaba en el VAR le ha avisado para que viera esa jugada, con lo cual el árbitro que estaba en el VAR piensa que no es penalti.
Vale.
Ya está.
Luego hay otra cosa que es un minuto y pico después. Vamos a llegar que una mano en el entrenamiento del viernes también se ha anulado.
Sí, bueno, esa jugada ya la hemos comentado muchas veces.
Una de las voces de este domingo es la de Bordalás, después de que haya ganado el Sevilla 0-3 en el Coliseum Alfonso Pérez al Getafe. ¿Ha dicho esto Bordalás?
No, yo simplemente le estaba diciendo al delegado que bueno, que se estaban demorando muchísimo. ¿Os dais cuenta? Luego la etiqueta no la ponen a nosotros. Hoy nadie dice nada de pérdida de tiempo, ni... ¿verdad que no? ¿Por qué no? Es curioso, ¿verdad? Cuando gana el Getafe se habla de que no se ha jugado nada, de que se ha perdido mucho tiempo. Y hoy, perdió el Getafe, nadie dice nada. Es increíble. Estoy sorprendidísimo.
Yo, es que lo he dicho antes.
Le sale todo en argentino, ¿eh?
Sí, pero no había dado tiempo a que nadie dijera nada. Sí, es que hacía 5 minutos que había acabado el partido. Es que no nos dan tiempo ni a que nos den paso.
Os cuento mi teoría. Os cuento mi teoría. Desde que llegaba, va ganando el Getafe en los últimos meses, pues que hay una crítica por aquí, otra por allí. La del Ayas tuvo que molestarle mucho a Bordalás. Se tragó un sapo cuando De Jong dijo y tal. Y dijo, bueno, ya perderé. Y cuando pierda, paf, me da igual el rival. A ese voy a decir, oye, ¿hoy qué pasa? Hoy no hablamos del otro fútbol, de la pérdida de tiempo. Porque todo el mundo pierde algo de tiempo, ¿no? Y yo creo que esto lo tenía él en la cabeza. Lo que pasa que no perdía y no lo podía soltar. Ya me voy a cobrar yo todas las facturas.
Gema Santos ha pasado todo el tiempo de juego diciéndolo. Todo el tiempo de juego.
Víctor Fernández. Hola, Víctor, Sevilla.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Ha ganado el Sevilla perdiendo tiempo en Getafe?
Pero esto está gilipollez, que no sé, yo es que me acabo de despertar y yo cada día, pero como es que no entiendo nada. Yo de verdad, yo creo que nos estamos volviendo todos locos entre los árbitros, el VAR, Fouto, Lama, y era, pero es que no sé qué pérdida de tiempo, es que no sé a qué se refiere don José Bordala, que me pongo de pie para hablar de don José, pero es que no sé a qué se refiere realmente. Te lo digo de verdad, no sé a qué se refiere, pérdida de tiempo de qué.
Las habituales, simplemente. No hay nada reseñable si no fuera porque el Getafe le ha atizado con esto durante toda la mayoría de las victorias. O sea, las habituales, o sea, las normales.
Pero yo creo que eso no ha explicado el partido de hoy lo más mínimo. No sé, es que me he quedado sorprendido.
Nada, por supuesto que no.
Ha respirado Lopetegui, ¿eh?
Sí, sí, Lopetegui ha respirado porque pese a que ahora todo el mundo, el Yoya sabía que él se iba a resucitar. Eso, los Yoya, estos son un clásico, ¿no?
Los Yoya.
Yo ya sabía que el equipo estaba todo el mundo acojonado. Estaba Monchi con una cara, Pepe Castro, Lopetegui con los nervios, dándole vuelta a los ojos, tenían una nerviosera, pero hoy ha funcionado.
¿Mao estaba amarillo?
Sí, sí, Mao estaba amarillo y Monchi Mao. Estaba...
Mau es Monchi, como se le conoce a Pepe Castro.
Sí, y Monchi estaba rojo. Y ha reaccionado. Hoy el equipo ha reaccionado, ha sido más seguro. A mí no me sigue sin convencer el equipo. Esto de la portería cero es una milonga muy grande. Hoy ha ganado porque el Getafe tenía el freno de mano echado, porque juega una eliminatoria contra el Ajax. Eso lo hemos visto aquí con el Sevilla.
Pero el Sevilla ha estado bien, tío.
Ha estado bien, sí, ha estado bien. Hoy ha estado bien, sobre todo ha estado bien Etebo. Sí. Que le ha regalado el primer gol y ahí es donde se le ha abierto los mares, ¿no? al Sevilla. Ha estado mejor, ha estado más firme y sobre todo porque ha encontrado el gol en la segunda mitad.
Para encontrar el error de Tebo había que hacer muchas cosas muy bien sin balón, como las ha hecho Sevilla. Sevilla ha hecho un magnífico partido.
Pero regala un poco ahí, ¿eh?
Y luego aprovechar todo eso. Y es verdad que hay otros equipos como el Sevilla que tienen otros estilos de juego que a lo mejor no dependen tanto del físico. Y porque, por ejemplo, el Getafe, que es un equipo que basa todo o la mayoría de sus cosas en su insistencia, en su coraje, en su presión, en su ritmo, cuando juega el jueves, esa energía, si no la tiene, desciende mucho, pondera mucho la energía en el Getafe más que en otros equipos.
Gracias, Víctor.
Ha faltado Arambarri y Mata, ¿no? Que fundamentales en el Getafe, pero sí, ha resucitado el Sevilla y hoy ha dado un pasito más adelante, se mete ahí en esa Liga de Campeones y la gente anda un poquito más tranquila. Abrazo, gracias. Muy fuerte.
Un abrazo, Víctor, gracias. Una cosa, en segunda está la cosa súper interesante, o sea...
Magnífica.
Increíble, va a ser otro final de temporada apasionante. Oye, por arriba y por abajo.
En la cola de primera también.
Sí, pero acordaros cuando veíamos el Cádiz allá a lo lejos que decías, imposible que lo enganchen.
El viernes palmó en Gijón, el Sporting que está haciendo un año lamentable, está a 2 puntos de la promoción.
Y el Málaga, que ha empezado el partido a 2 del descenso y está a 3 de la promoción.
Es increíble, o sea, increíble.
Sí, sí. Las 10 últimas jornadas que decía Luis Aragonés, aquí son...
¿Y el ambientazo de Zaragoza?
Hombre, es que Zaragoza huele a primera.
Hace tiempo que necesita un poquito de
los 11 primeros, ¿no? Solo han ganado 2 equipos en esta jornada, el Zaragoza y el Girona.
Zaragoza el viernes y están enloquecidos. Con razón.
El mejor equipo ahora mismo de la categoría es el Zaragoza. El que mejor está, ¿eh? Y luego el Girona es que tiene un equipazo.
Y el más mangado, el Huesca.
Y el Zaragoza, el más triste y el Huesca, sí.
El Zaragoza con un entrenador que ya se había jubilado.
Oye, ha debutado Reinier con el Castilla, con el equipo de Raúl.
Han expulsado a Rodrigo, que no va a poder jugar el Clásico. Yo no sé si Madrid
va a poder. Lo va a contar Miguel Aguilar, que ha estado ahí, nuestro compañero. Hola, Miguel.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
¿Qué tal, Reinier?
Pues muy bien, ha debutado, ha dado una asistencia del primer gol, el gol que ha metido Fidalgo, un taconazo hacia atrás... Y ha llegado Fidalgo por detrás para meter ese primer gol del partido. La verdad que ha jugado 65 minutos y lo ha hecho bastante bien. Reinier o Reni, como lo llama Raúl, que nos lo ha contado, que le llaman Reni en el vestuario.
¿Ha nacido?
Vale. ¿Y bueno, pues no sé si ha nacido, pero desde luego está jugando en el Madrid ya. O sea que...
El nuevo Vinicius, Tomás.
El próximo Balón de Oro.
El siguiente, Vinicius.
Va y viene, es un tipo, le he visto el partido yo, me gusta.
Miguel, Rodrigo, ¿qué le ha pasado?
Pues mira, corría el minuto 88 de partido, un partido normal, un partido tranquilo, 1-0 iba ganando el Real Madrid-Castilla, y en esa es una jugada por la banda izquierda, Rodrigo coge la moto por la banda, no para de correr, los defensas de la Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes no le alcanzan, al final mete el 2-0 y hasta ahí todo normal, con 2-0 acaba el partido. Lo raro ha venido en la celebración. En esa celebración, Irureta, el portero de la Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes, ha ido hacia Rodrigo. No sabemos bien por qué.
Porque
pero...
había un jugador en el... Es que se lo preguntaba Casquero. ¿Mm? Al parecer había un jugador del Sanse tirado en el suelo y ha ido a recriminarle, porque Rodrigo ni lo estaba celebrando. Ha ido a recriminarle.
El Sanse, Paco, pedían que le habían dado un codazo.
Que había un tío en el suelo.
Y... Se había dado un codazo y que el Madrid no tiraba el balón fuera.
Y luego, Rodrigo, cuando ha ido el portero, Irureta, a la hora de celebrar el gol, pues lo ha celebrado en la cara de Irureta. No sabemos muy bien qué se han dicho, no sabemos muy bien qué ha pasado, pero tenemos a una de las dos personas que ha estado ahí metida, Xavi Irureta, que te está escuchando ya, Juanma.
Hola, Xavi.
Hola, muy buenas.
El portero del Sanse. Que ha sido por lo que comentaba ahora Paco, el mosquero. Lo que tú reclamabas era eso, que tenía que haber tirado el balón fuera el Castilla.
Sí, bueno, a ver, al final, más que mosqueo ha sido eso. Que hemos visto que claramente todos que ha habido un codazo. A ver, evidentemente no ha sido, sabemos todos que no ha sido intencionado,
sí,
pero bueno, ha habido y otra cosa es que bueno, si estuvieran atacando cerca del área o así, pero bueno, estaban en su campo, parecía que no iba a pasar nada y bueno, han seguido y bueno, y como habéis dicho, pues Rodrigo ha metido el gol y simplemente he ido a comentarle que...
¿Tú qué le has dicho? No, ¿cómo se lo has dicho? ¿Cómo se lo has dicho?
No, no se lo he dicho de ninguna manera mala. O sea, se lo he dicho de... Digo, joder, hostia, que estaba un jugador nuestro encima que le han dado un codazo. Tú estabas cerca. Digo, joder, ¿no has visto no sé qué? Y yo creo que sí, en ese momento se me ha quedado mirando así como... medio bloqueadillo y al final ha reaccionado, yo creo que de la peor manera, digamos, sobre todo para él.
Ya, porque se pone a celebrar el gol, él mientras lo celebra te dice algo, cuando lo está celebrando te está diciendo algo o solo lo celebra.
No, eso es. A ver, celebrar o yo creo que, pues eso, a ver, al final no le habrá sentado bien lo que le estaba comentando y pensaba que iba a decirme algo, pues joder, pues no lo he visto o no me he dado cuenta o no, lo que fuera, y como no me ha dicho nada, pues yo creo que con la impotencia o la prepotencia, no sé cuál de las dos, pues se ha celebrado, digamos, en mi cara, ¿no?
¿Para ti está bien expulsado?
A ver, yo creo que sí. También te digo que yo pensaba que no iba a pasar nada, porque yo en ese momento iba... En el momento que le he dicho y he visto que se ha puesto así, digo, va, me voy a la portería porque no saco nada en claro con este. Y justo ha venido un compañero y es el que le ha comentado al árbitro que no podía hacer eso y que era la segunda. Así que, bueno, si le ha sacado, me imagino que será bien.
Pues nada, Xavi, gracias por contarnos tu versión. ¿Tienes algo que ver con Jabo, con Irureta? ¿Tienes algo que ver o no?
No.
Este es el portero del Eibar o del Zaragoza.
Hombre,
ya.
Porterazo, Xavi Irureta, hombre. Porterazo.
Gracias.
Bueno, pues portero, muchas gracias, ¿eh? Un abrazo.
Bueno, igualmente.
Gracias.
Buen portero ese, hombre.
Porterazo, hombre. No. Muchos equipos importantes.
Ahora, el chico se pierde el clásico, ¿eh? Si lo hubieran querido poner.
Sí. Se pierde el partido con el Castilla de la siguiente jornada y se pierde el clásico. De hecho, yo creo que el Madrid va a pedir el aplazamiento del partido de contra el Barça porque no va a estar Rodrigo.
Qué simpático.
Hoy está raro.
Fue la noche para esto, Fouto.
Está raro.
Sí.
Luego te metes con
que ha sido una cosa. Claro, han expulsado al jugador y el mensaje, 200.000 mensajes. O sea, yo pensaba que se había caído el mundo, pensaba que había venido el coronavirus. Y resulta que es que habían echado a Rodrigo y no puedo jugar el clásico. Tócate las pelotas. Pero bueno.
Vamos a ver.
Pero más que tratar
de otra educación allí en Mérida.
A ver.
En fin.
Con lo educado que es tu padre.
Paco González.
Oye, perdón, antes de las preguntas. Gritos de mono a un jugador del Palma Futsal en Zaragoza. ¿Y sabes el lío de los recogepelotas del Ibiza?
Sí. Lo he leído ahora por encima. Se ha metido con el portero del Sporting B, ¿no?
No, le ha mandado un vídeo.
le han mandado un vídeo después de haberle pedido una sudadera, la que le critican por inmigrante y, bueno, ataque racista. Total, que creo que han echado los rejopelos.
Sí, Amadeo Salvo, el presidente de Ibiza, ha dicho que no pueden seguir trabajando para el club después de ese comportamiento. O sea, que crea que el presidente de Ibiza.
Perfecto.
Paco González, Mandy, ¿ves posible una semana negra del Real Madrid esta temporada como la pasada? Bueno, ya lo hemos tratado esto.
¿Cómo es posible?
Yo creo que uno de los dos no va a ser una debacle. Uno de los dos.
Uno de los dos partidos.
Qué generoso.
Qué generoso, dice Busto.
Ve un Solari, Paco, sí, a lo lejos. Sí. Ve un Solari.
Lama, ¿crees que el Real Madrid debería renovar a Sergio Ramos un año más, aunque termine contrato con 35?
Sí.
¿Incluso dos años más, Lama?
También.
¿Tres?
¿Incluso a René?
Los que él quiere. Incluso a René.
Lama, mírate una jugada minuto 15 de Ramos con Roger Martí en un corner.
La he visto. ¿Sabes quién no la ha visto? El árbitro.
Por eso, para que la saquen mañana.
No, yo sí que la he visto. Al que le tienes que llamar es al árbitro que no la ha visto.
Como Roberto Palomar, la entrada que le hizo
Roger en el minuto 4, que era amarilla para
Roberto Palomar, ¿ves opciones a Granada y o Levante de acabar peleando por meterse en Europa?
No, va a estar muy caro esos puestos, yo creo que no. Sí.
Cañete, ¿el Valencia va a levantar cabeza algún día con Peter Lim como propietario o solo puede ir a peor?
Depende de la incidencia de Peter Lim en las decisiones. Es decir, con Peter Lim se echó a un lado y dejó a Mateo Alemany y levantó cabeza hasta estar otra vez en la élite. Pero si es él el que manda o algún esbirro que tiene como Murti, evidentemente estamos más muertos que vivos.
Esbirro, qué bonita palabra.
Quería decir Atlátere, pero le ha salido más fuerte.
Sí, iba a decir, yo lo estaba pensando.
Muy tarde, no me tarde.
Ya, pero Santi, no es muy de ti esa palabra.
Esa palabra no es muy de ti. Como está muy metido en el campo, que me está
No es muy de ti esa palabra, Santi.
Un vídeo, has estado arando este fin de semana, ¿no?
No, este fin de semana no, la semana pasada.
La semana pasada estuviste arando, tiene un tractor y estás arando. Oye, pues ahora podías ir de manifestación con los del campo también a cortar carreteras y
Para
tal.
Mí sería un honor ir con la gente.
Pero ibas por delante del arado o por detrás.
No, te lo digo, que flipas el tractor que tiene.
A mí la gente del campo, gloria bendita, pero no de ahora, de siempre.
Vale, pero
ahora dejas a los pijos estos.
Tienes un tractor, muy buen tractor, ¿eh?
De segunda mano.
Sí, bueno, pero muy buen tractor.
Ah, pero de segunda mano.
Sí, como el Ferrari.
Y aras muy bien. Aras muy bien.
Igual que el Ferrari, Santi, ¿verdad?
Sí. Tomás Guas, ¿qué baja es más importante para sus equipos? ¿La de Hazard en el Real Madrid o la de RDT en el Español?
Lo primero que tengo que decirte, antes de que nada, por acabar lo de Paco, que el hombre es Virgil. Dicho lo cual,
Van Dijk.
Sin duda que era RDT.
Rico, ¿crees que ha sido la puerta el que ha puesto el escudo del Real Madrid en el marcador del Camp Nou?
No.
Vale. Bustos, ¿es Hazard el nuevo Woodgate?
No. Joder, pensaba que iba a decir Bale o no sé, pero no, tampoco, no.
Emilio Pérez de Rozas, ¿crees que Braithwaite ya ha superado a Kevin Prince Boateng en la historia del Barça?
La sensación que tiene todo el mundo, sí, evidentemente. Sí. Pese a que la primera pelota la tiró a la grada, pero bueno.
Compañeros.
¿A mí no me preguntas hoy?
No, me lo han mandado, te lo juro, Antoñito. Pero si quieres alguna pregunta.
Es que pensaba que había sido un recado.
Invéntatela, no seas cutre.
Estaba esperando hasta esta hora para la pregunta, macho, y bueno, yo creo que ya no se puede.
¿Pero juega Rodrigo o no?
Respecto, ¿serán titulares Diego Costa y Joao Félix juntos en Liverpool, Antoñito?
No creo.
No.
Vale, pues esa era la pregunta que había para ti, que me acaba de llegar justo. No. Vale. Bueno, gracias, compañeros. Un abrazo. Hasta luego. Hasta aquí Tiempo de Juego, que ha arrancado a las 12 del mediodía y que ha terminado como cada domingo con el Tertulión. Les damos las gracias de verdad por escuchar la radio y por escuchar esta radio. Estamos muy contentos de que lo hagan. No solo de que lo hagan, sino de que lo digan, porque es tan importante hacerlo como después contarlo. Así que sigan diciéndolo, que les encanta Tiempo de Juego. Hasta aquí Tiempo de Juego. Mañana les esperamos en el partidazo a las 11:30. Se quedan con Arjona. Un abrazo, adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.